Hace días he venido con una gran preocupación creciente. Es esta. Creo que el relativismo está tocando a la iglesia también. Creo que tenemos unas grandes, grandes confusiones acerca de conceptos y de pensamiento. Entonces, a partir de hoy, pero con algunos sobresaltos, pero creo que no van a ser problema, a partir de hoy quiero comenzar una serie de temas. Escúchame bien cómo se van a llamar, porque es un paquete de tres. La primera se va a llamar Pensando Bien, digan conmigo así en voz alta, Pensando Bien. La segunda se va a llamar Decidiendo Bien. Gracias. Y la tercera se va a llamar Actuando Bien. De esas tres cosas yo quiero hablarles por algunos domingos, con excepciones, cuando de pronto no estemos por aquí. Hoy debía estar predicando el pastor Gabriel, que él quería continuar lo que viene, pero ayer tuvo un desgarre, cuestiones de un accidente. Se me soltó. El pastor Tato anda en Sincelejo traduciendo a un grupo de la iglesia del ministerio de iBethel de California y llegará hoy. También por eso de pronto ustedes no ven algunos por aquí. Pero yo quiero aprovechar, de pronto va a haber unos huequitos y yo quiero aprovechar, pensando bien. ¿A qué me refiero? Hay un pasaje en la Biblia que va a ser nuestro gran argumento para lo que vamos a hablar. Vengan conmigo por favor a Efesios capítulo 4, el versículo 22 al 24. Unos minutos apenas para introducir el tema. Creo que nosotros necesitamos comprender una serie de asuntos al respecto del pensar, al respecto del concepto, al respecto de lo que son creencias, pensamientos y todo lo que está vinculado con ello. Y quiero mostrarles de a poquito la importancia, por un lado, empezar por qué es importante, para luego decir cómo podemos hacerlo. ¿De qué manera yo puedo comenzar a pensar bien? Dicho sea de paso, hermano amado, a mí a veces sí me angustia ver en la iglesia tanta carencia, tanta pobreza de pensamiento, como que no estamos generando nada. Yo no estoy diciendo, cuando yo hablo de pobreza de pensamiento, no me refiero a que ustedes no sean muy doctos y muy entendidos en muchas cosas, profesionales, algunos con maestrías, doble maestría, otros con doctorados, y eso a mí me parece muy chévere, me gusta mucho. Así que ustedes de ninguna manera tienen pobreza en eso. Nosotros no tenemos pobreza en eso. Pero yo creo que en general, nosotros y el promedio del cristiano en Colombia, sí es muy pobre en cuanto a tomar pensamiento relevante para la realidad de la vida, tomado de la Biblia, sacado de la Biblia. Somos muy buenos para citar lo que dijo aquel o aquel o aquel, o tal escuela de psicología, o tal modelo económico, o tal modelo administrativo, pero ¿por qué no sacamos, por qué no buscamos, creamos una movilización que haga que podamos proponer para todos esos temas, hacer propuestas serias, sustentadas, pero a partir del pensamiento de Dios, a partir de lo que Dios dice? Allí es donde yo veo la pobreza. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que también nosotros creemos que es que Dios es para el templo, que es que Dios es para la religión, que Dios debe estar metido en las cuatro paredes del templo. Es una terrible mala herencia que tenemos desde el tiempo, yo no sé, la conquista o más atrás, que es que la creencia va por un lado, que el asunto es asunto de religión y de creencia, y usted guarde su creencia y su culto para un domingo en el encierro de su templo, pero que eso no afecta a su vida, que eso no afecta a su pensamiento, que no tiene que modificar su cosmovisión ni su estructura mental respecto a todo su entorno ni nada por el estilo. Tal vez nosotros estamos infectados por lo que otros dicen. No. La Biblia es para la religión. Dios es para el fuero privado de una persona y pasar más allá, ya se me olvidó la palabra. No debería ir más, no debería trascender, sino a su fuero interno. Y usted vive como un demonio con tal de que usted tenga un culto religioso que sea más o menos respetable, cualquiera que usted escoja. ¿Qué dice Efesios 4:22? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo no sé si por ahí está Diana Paola, para que me ayuden a buscarla, porque yo necesito algo que le pedí que me trajeran hoy. ¿Alguien me puede ayudar a conseguirla? Ella sabe de qué se trata, una petición que le hice ayer. Que está corrompido por los deseos engañosos. Versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero llamar su atención en un par de conceptos bien rápido. Por ejemplo, el énfasis de estos tres versículos, aunque habla del famoso viejo hombre, por favor no se confundan. está hablando de la manera de vivir, de una manera de vivir. Subrayen eso allí, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y está diciendo que hay una manera de vivir, un estilo de vida. De pronto, ¿qué frase te conviene más a ti? ¿Manera de vivir? ¿Estilo de vida? ¿Cuál te gusta más? Están muy calladitos. Bueno, cualquiera de las dos está bien. Que está asociada con lo que la Biblia llama ese viejo hombre, o esa vieja esencia, esa vieja naturaleza. Yo quiero recordarte algo. El problema del ser humano radica en su esencia. Allí, la parte central de la cual viene todo lo demás es su esencia. Dios le hizo una seria advertencia al hombre en el Edén, que, como para variar, también la metemos todo en el terreno estrictamente espiritual o religioso. No comas de ese árbol, el día que comas de ese árbol te vas a volver una persona muy regular. No, Dios lo que le dijo es, mira, ese árbol no te va a hacer bien, no comas de ese que se llama el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque el día que comas de él vas a morir. Entonces entró en escena el asunto de la muerte, que muchas veces todavía nos cuesta trabajo entenderlo. La muerte en realidad, en la Biblia, describe una esencia que produce muchas cosas más, una naturaleza. Decía una vez un curita que era profesor mío en psicología, en filosofía, en bachillerato, que naturaleza es, o la esencia de algo es la razón por la cual es una cosa y no es otra cosa. ¿Cómo les parece la explicación? Pues está buena. La razón por la cual a los gatos les gustan los ratones, la razón por la cual, como decía un amigo mío, una vaca negra come pasto verde y da leche blanca. Naturaleza, esencia, las cosas esenciales, lo que define algo, lo más interior, lo más íntimo. Ese es el problema. Y aquí este caballero está diciendo, óiganme, cuando habla del viejo hombre, de alguna manera se remite a esa esencia. Y por eso la Biblia también enfatiza para nosotros la necesidad de nacer de nuevo, no de ser mejores personas, sino de nacer de nuevo. Pero lo que está diciendo aquí él es, hay una forma de vida, hay un estilo de vida que está vinculado con esa vieja esencia. Y aquí es donde viene el asunto, lo que él quiere tratar aquí. Hay un vínculo entre ese viejo hombre y ciertas costumbres, ciertas actitudes, ciertos hábitos, ciertas conductas que tienen que ser removidas de nosotros. Escúchenme bien esto, por favor. Lo que dice aquí la Biblia son estilos de vida que se quedan como pegados a nosotros. Es parecido a la persona que recién se levanta de su cama. Cuando uno recién se levanta de su cama, deja todavía su huella allí. ¿No es verdad? Todavía está el calor en su cobija, en su colchón. La forma de su cabeza está puesta en su almohada. Ya no está allí, pero hay toda una huella. Hay todo un asunto que está como diciendo aquí alguien estuvo hasta no hace mucho. Son marcas, es de lo que acaba de pasar. Jesús cuando resucitó a Lázaro, un pasaje tan asombroso de la Biblia, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice que el muerto salió, el de 4 días, yo no me explico cómo podría ser porque dice que salió con las manos y con los pies atados. Yo no sé cómo hizo, a brinquitos diría alguno, yo creo que flotó, no sé qué pasó. El milagro fue increíble, sin embargo Jesús hace una segunda declaración. Jesús dice, ahora, ya está vivo, pero ahora desátenlo, déjenlo ir, déjenlo libre. ¿Tú te imaginas cómo estarían esas vendas que ponían sobre los cuerpos de los muertos después de 4 días de muerto? ¿Tú te imaginas el aroma? ¿Tú te imaginas la apariencia, dependiendo de qué tan rápido se murió? ¿Cómo se diría? ¿Qué tan rápido la muerte lo agarró? Quiero decir, podía estar realmente terrible su cuerpo. Él estaba vivo, pero tenía unas marcas encima de todo eso. Es más o menos el mismo concepto. Hay actitudes y hábitos que le pertenecen a ese viejo hombre, dice aquí la Biblia. Y dice aquí, la Biblia no dice que nos despojemos de ese hombre viejo, sino que nos despojemos de la manera como ese hombre viejo vive. Ah, llegó la escalera. ¿Me la pueden poner aquí, por favor? Gracias. Disculpen que está muy trabajada. ¿Y me la puedes abrir, Cecitar? Muchas gracias. ¿Alguien que le ayude, por favor? Los caballeros aquí son muchos. ¿Saben qué es lo interesante? Un par de cositas más para dejar la introducción aquí. Cuando dice allí, miren su Biblia, mire que dice la pasada manera de vivir. Fíjense en el término pasado, ¿con qué uno lo vincularía? La palabra en el griego que se traduce allí como pasado, escuchen esto que es muy interesante, significa primero. No significa pasado en términos de tiempo. De hecho, encontré que hay dos términos distintos en el griego, no los voy a enredar con eso, ambos se traducen como pasado, pero uno enfatiza el tiempo y otro enfatiza como un asunto más esencial, como uno enfatiza un orden histórico estrictamente y otro enfatiza un asunto anterior. En este caso, lo que está diciendo aquí se podría traducir, cuando dice la pasada forma de vida que ustedes tenían, también se podría traducir como la primera que ustedes tuvieron. ¿Y por qué me interesa enfatizarles eso? Porque muchas personas dicen, pero pastor, yo no tenía una vida mala. Antes de conocer al Señor, antes de venir aquí a la iglesia, antes de meterme en todo esto, yo no era terrible, yo era promedio. ¿Cuántos se pueden calificar en el promedio? O sea, no mataron a nadie, no... ¿Alguien hay así aquí o ustedes todos mataron a alguien? O... ¿Alguien aquí se robó un día un dineral? Pues digo yo, por si tiene el diezmo por ahí todavía. ¿Cuántos aquí se consideran que fueron del promedio? O sea, no fueron terribles, pues. A ver, sí, uno diría yo, pues más o menos, pastor. ¿Por qué bajan la mano tan rápido? Los demás entonces, Dios mío, los que no levantan la mano ya me queda preocupación. Me gusta mucho que la Biblia dice, hay una forma de vida que fue primero, que fue pasada. No dice qué tan mala fue, solamente dice que fue anterior a la gran experiencia de tu vida. La gran experiencia de tu vida, haber conocido a Cristo, haber tenido un encuentro personal con Él. Entonces, me gusta también, porque eso no está diciendo que la objeción con la pasada forma de vida sea porque viviste horrible, que de pronto sí, sino la objeción principal es porque fue una vida sin Dios, en la cual Dios realmente no intervenía, en la cual Dios no tenía mucho que ver en decisiones o acciones de cada uno. La razón poderosa, según estos textos, para despojarse de ese viejo hombre, como lo llama aquí la Biblia, es que está corrompido, dice, con deseos engañosos. Y eso es una cosa bien, bien seria. Hay mucho que decir aquí, pero el punto principal, para poder dejarles el tema propuesto apenas, es que después nos dice, vístanse del nuevo hombre. ¿Será que yo puedo hacer aquí una cosa? Espero que no me vaya mal. ¿Esta cosa sí funciona? Dios mío. Vamos a ver. Oren por mí, por favor. ¿Médicos están listos por ahí? No, es una broma. Escúchenme bien esto, para cerrar el asunto. Mi preocupación nace de una cosa que los cristianos desestimamos, y es el poder de lo que pienso. Y yo no me estoy hablando de cómo doblar cucharas con el pensamiento. Yo recuerdo en los 70s haber visto a Uri Geller y le torcieron la cuchara hasta por televisión, decían ellos. A mí pues no me pasó eso nunca. Yo no me refiero al poder de la mente, yo no me refiero a ese tipo de prácticas. Yo me refiero a la influencia tan increíble que tiene en la forma como una persona vive y actúa, la manera como piensa, sus conceptos, todo lo que está detrás, y siempre hay un concepto detrás de cada acción. Nosotros, los que le hemos dado nuestra vida a Cristo, hay ciertas cosas que no entendemos. Creemos que como le dimos nuestra vida a Cristo, y eso ya cambió lo esencial de nosotros. ¿Qué le dije que era el problema esencial de Dios con el hombre? Su esencia. Por eso la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. El ejemplo que siempre te he puesto, si alguno tiene en su casa un perrito lindo, un perrito aseado, un perrito educado, de esos que dice uno no le falta sino hablar, denme un nombre de algún perrito así. ¿Aurelia? ¿Sí? ¿Serio? ¿Se llama Aurelia? Ah, se llamó. Ok, que en paz descanse. Aurelia, me sirve porque el nombre es chévere. Que casi, ¿recuerdan el ejemplo que les he puesto otras veces? De esos que son lindos, limpios, cariñosos, aseados, educados, que no les falta sino hablar, con los que uno puede dormir. De almohada, de hecho, sí, claro, no hay muchos que duermen con su perrito, no, no digan que no. Me refiero al animalito, ¿no? Es que algunos me miraron raro. ¿Ve que ustedes no dejan que uno avance? Uno dirá siempre esto, que aseado, lindo, educado y lo demás, pero siempre perro. Perrito lindo, perrito educado, perrito aseado. Pero ni lo lindo, ni lo limpio, ni lo demás le quita lo perro. ¿O estoy diciendo algo incorrecto? No, nunca dejó de ser perro. nunca cambió, porque el asunto es otro, es de esencia, es de naturaleza. Es un animalito, es un cuadrúpedo, lindo y todo lo que ustedes quieran. Delante de Dios no es simplemente como, bueno, tú eres mejor persona que el otro. ¿Cómo haría Dios esa clasificación de buenos, malos, regulares? Cuando la verdad es que la única forma de clasificarnos sería malos, más malos, muy malos, recontra malos, perdidamente malos, y ya yo no sé qué me queda debajo. Este es el punto. Cuando yo le doy mi vida a Cristo, sucede en mí el milagro llamado el nuevo nacimiento, y a veces yo creo que ya, eso fue suficiente. Pero lo que la Biblia me dice acá, lo que me empieza a decir desde ese momento, ya voy a explicarme por qué, es que en mi conducta, en mi manera de vivir, en mi día a día, lo que prevalece en la práctica, en mi rutina, no es la esencia nueva que tengo, sino la forma como yo pienso que me empuja a actuar de cierta manera, que me induce a actuar de cierta manera. Por eso dice allí Pablo, de ese viejo hombre, en cuanto a la forma como ese viejo hombre vivía, despójense de eso, porque ese viejo hombre está viciado. Esa forma anterior, esa forma primera, así no haya sido terriblemente mala. Tengo que explicarte una cosa. El Salmo primero nos dice cómo es que se originan los hábitos en la vida. Todo comienza por un concepto, un pensamiento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla, un camino de pecadores, ni estuvo en silla de escarnecedores. Un consejo, luego dice, un camino, luego dice, una silla. No llego a la silla, que es una conducta habitual de cualquier manera. Todo comienza por un pensamiento. Entonces, digamos que el primer piso es este. Me dice la Biblia, despójense ustedes de ese viejo hombre, de la forma de vida, quítensela de encima. Y empieza uno a decir, bueno, ¿y cómo hago yo? ¿Me sacudo? ¿Qué hago? ¿Me despeluco? ¿Cómo hago? Porque el punto es que me dice que tengo que llegar aquí a vestirme de ese nuevo hombre que está creado de otra forma diferente, santo, correcto, limpio, a la manera de Dios. Entonces me quedo yo pensando, ¿y cómo hago? ¿Cómo puedo lograrlo? Creo que ignoramos cuál es la escalera. Aquí va mi punto, Dios mío. Écheme la bendición. No me asusten. Me quiero despojar de esto. Digamos que alguno de ustedes, a ver quién se identifica con esto. Yo todavía digo muchas mentiras, pastor. ¿A alguien le pasa eso? No levante la mano. Pastor, yo tengo un lío. Yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, pero de vez en cuando me echo mis escapaditas porque usted sabe, la vida es muy dura y las penas, pues uno las puede ahogar de cierta manera. Entonces, pastor, así llegó el domingo en un guayao aquí, usted no se imagina, pastor, qué vergüenza. Otro dirá, como decía Rubén Ruiz, cada uno tiene su pecado favorito. O sea, yo no sé si estoy aquí describiendo personas de otra iglesia o si alguien aquí dirá, pucha, se dio cuenta, me olió, me vio los ojos vidriosos. O, pastor, yo soy cristiano hace rato, pero Dios mío, cuando yo abro mi computadora, usted no se imagina lo que empieza a pasar, es que me salen, yo no sé de dónde resultan. Y yo me quedo ahí pues reprendiendo. Lenguaje cristiano hablé, ¿no? Más de uno estará diciendo que será eso de reprender. ¿Cómo me despojo? La Biblia nos da allí una gran clave, que por eso yo lo llamo a esto pensando bien, porque luego me dice, y vístanse del nuevo, y uno queda diciendo, ¿y cómo le hago? ¿Cómo me visto? La escalera es el problema, lo que se ignora es la escalera, y lo digo en serio. La escalera está en el versículo 23, ¿qué dice el versículo 23? Renuévense en el espíritu de su entendimiento. Fíjense lo que dice, el espíritu de su entendimiento, porque habla de la influencia que tiene sobre mi vida, la forma como yo pienso, mi concepto. Entonces aquí va el punto. Para yo despojarme y poder llegar al otro nivel, la Biblia me está dando allí un asunto clave. Me dice que la escalera es el cambio de pensamiento. ¿Subo más? Menos mal que yo no tengo, ¿cómo se llama la fobia de las alturas? ¿También se llama homofobia? ¿Alturofobia? ¿Cómo me veo? ¿Grande? Ustedes hoy están con unos dichos y ahora yo cómo me volteo. ¿Cuántos se dan cuenta que yo esto no lo sé usar? ¿Qué es lo que necesito? La Biblia me dice, necesitas cambiar tu forma de pensar, tu forma de pensar. Renuévense en el espíritu de su entendimiento, es lo que la Biblia me enseña. Yo me quedo a veces luchando con el viejo hombre allá, ¿no? Porque mucha gente, de hecho, esto no es la única cosa esencial en la vida, pero es una muy importante la que les estoy diciendo a ustedes. Pero mucha gente cristiana concibe la vida con Dios como una especie de ring de boxeo, como una pelea continua contra todo lo que Adán es. Me refiero a esas tendencias horribles que yo tenía desde antes y todavía no se me van. Nací de nuevo y todavía lucho con ciertas cosas, dice alguien. Todavía me pasan ciertas cosas. Yo recuerdo un hermanito querido hace muchos años que el hombre tenía una mala costumbre. La mala costumbre, ya cristiano y todo, era que él le imponía las manos a su esposa. Pero no así, sino se las imponía así. Terrible, terrible cosa. Lo más terrible es que la iglesia le enseña a mujeres así, que no, que aguanten, que perdonen, que estén en silencio, que no pasa nada. Absurdo lo que enseñan. Ella, entonces, obviamente es un matrimonio que terminó reventándose en pedazos, pero yo recuerdo a ese hombre que me decía continuamente, Edgardo, hazme una liberación, me decía él. Si me haces una liberación, todo va a cambiar. Yo creo que algo de eso sí necesitaba, indudablemente, pero el asunto no comienza siempre así. Y recuerdo que un día yo le dije un par de cosas que el tipo se ofendió, María Gisela se debe acordar, se ofendió tanto que me sacó a gritos de su casa. Entonces yo primero me sentí chiquitico, ¿no? ¿Cómo se siente uno cuando lo echan a gritos de una casa? Pues horrible. Y recuerdo que después, cuando yo estaba saliendo, yo dije, bueno, yo pensé dentro de mí, me vino como el espíritu de Sansón, y yo dije, pues antes de que me vaya y cuésteme lo que me cueste, yo le voy a decir a este hombre cuántos pares son tres moscas. Entonces me le devolví. Era más grande que yo y bastante más ancho. Yo dije, no, una trompada mínimo me voy a ganar aquí. Me le empiné y me le puse nariz a nariz, no estoy exagerando, nariz a nariz. Y le dije todo lo que tenía que decirle, todo lo que faltaba por decirle, esperando la trompada. La cosa buena que pasó fue que el hombre, con eso, como que algo sucedió dentro de él y terminamos otra vez los cuatro adentro y él sentadito por allí como un perrito escuchando lo que teníamos para decirle. Hay un asunto que yo necesito crucial en mi vida que tiene que ver con la forma de pensar. Jesús dijo, escúchenme esto y con esto terminamos esta introducción. Jesús dijo un día, el que está limpio, le dijo un día a Pedro, vino con todos los apóstoles a lavarles los pies. ¿Y Pedro qué hace? Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Yo creo que yo habría hecho lo mismo que Pedro, porque es Jesús, el Señor, el Cristo, que está tratando de lavarme los pies. Yo le diría, no, ¿cómo se le ocurre? Y Jesús le dice a Pedro, ustedes habrán leído alguna vez el pasaje, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y en la lógica pedruna, que es una lógica muy interesante, en la lógica pedruna él dijo, ah, si es así, entonces ¿por qué solo los pies? A mí me encanta esa lógica, me encanta esa lógica. Oiga, él me está diciendo que si me lava los pies, que si no me lava los pies, no tengo parte con él. Entonces, si el asunto tiene que ver con el nivel de lavado, pues láveme todo. Y el Señor dice una de las cosas más interesantes que yo he leído, que creo que tiene que ver con esto. El que está limpio, dijo, solo tiene que lavarse los pies. Dice dos cosas entonces. Primero, que hay una limpieza que yo no puedo traer sobre mi vida. Que hay una limpieza que solamente viene del cielo. Que hay una limpieza que solamente Dios puede darme. Hay un cambio que solamente Dios puede producir en mí. Eso es un hecho. Pero la segunda cosa que me está diciendo, la segunda clave es que yo sí necesito lavarme los pies. Y ustedes podrán mirar por mucho lado contexto de los pies y cosas así, pero esta ha sido mi conclusión por muchos años. Jesús estaba refiriéndose a esto. Ustedes están limpios, sí, pero hay una cosa que necesitan. Hay una parte de ustedes que es lo que está más en contacto con el mundo exterior, que tiene el poder de conducirlos de un lugar a otro, que tiene la virtud de afectar todo lo que hacen, que tiene que ver con sus pies, entre comillas. Y yo creo que se refiere exactamente a esto. La forma como nosotros pensamos, la forma como entendemos, los criterios que usamos, los pensamientos que están establecidos en nuestro interior como resultado de experiencias o de enseñanzas o de lo que sea. Esa es la escalera, hermano querido. Si tú quieres, y ese es mi objetivo, es decirte algunas cosas más al respecto de la importancia de esto y luego también decirte cómo poder hacerlo. Porque lo que prevalece en la forma como tú y yo vivimos es el concepto, el pensamiento, el criterio o la creencia en la forma como yo vivo, aún por encima de la esencia que ya está en mí. Puede haber una esencia diferente en mí, pero si no ha habido un cambio de pensamiento, todavía ese hombre viejo, en cuanto a la forma de vivir, todavía tiene que ver conmigo. Hay unas prácticas a las que todavía me empuja, porque todavía estoy conectado con él a través de la forma como ese hombre viejo pensaba. Y lo he pensado en cosas como las que hablamos ahora de política, porque ahí se nota mucho, creo. ¿Yo cómo hago para bajarme? Gracias. Eso. Llegué sano y salvo. Muchos cristianos dicen, en el artículo este, por ejemplo, dice que un porcentaje altísimo de cristianos creen que el matrimonio homosexual no tiene ningún problema. Yo digo, ¿qué clase de cristianos son? ¿Cuál Biblia leen? Gente cristiana dice, ¿y cuál es el problema con el aborto? Y me pregunto yo también, ¿qué pasa con ellos? Déjame decirte una cosa, tú no llevas tu manera de pensar a donde tú quieras, tu manera de pensar te lleva a ti, a donde ella quiere. Tus creencias te conducen, tus conceptos gobiernan sobre ti, así hayas nacido de nuevo y seas recontranacido de nuevo. Porque es así como la Biblia lo dibuja, todo comienza con un concepto. Y de esto vamos a hablar entonces mucho más en este Pensando Bien. Pónganse de pie, por favor, vamos a terminar nuestra reunión, muchachos del equipo de alabanza. Un reto para la compañía de danza, a ver si alguno danza aquí encima. Ponte de pie, por favor. Yo espero hoy, por lo menos, dejarte como la curiosidad, por lo menos la curiosidad, a decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es que yo estoy pensando? Renuévense en el espíritu de su entendimiento. Esa es la escalera. Si no, va a pasarnos a nosotros como de pronto un cerdito. Lo lavas, lo pules, lo limpias, lo perfumas. Acto seguido, ¿qué crees que debas hacer? Amarrarlo. Amarrarlo porque él va a ir de nuevo a la misma suciedad en la que se encontraba. Vamos a orar un momento. Señor, hoy queremos abrir una puerta aquí. Hoy queremos abrir una puerta de transformación de vida. Y queremos que nos ayudes. Yo quiero que nos ayudes a que la entendamos. Que de pronto semanas o meses o años de frustración en cambios fallidos de vida puedan encontrar respuesta, Señor. Señor, yo creo que hay tanto que entender, tanto que aprender. Y yo creo que tú eres la matriz de todo pensamiento, la fuente suprema de toda creencia, y a ti por lo menos yo quiero acudir, entenderte y entender lo que tú dices. Yo pido que tú hagas de esta, de la casa, de esta iglesia, una iglesia en la cual al menos haya una decisión en cada uno de pensar de acuerdo con lo que tú dices, a partir de lo que tú dices, Señor Jesús. De poder entender que tú sí de verdad eres la fuente suprema de todo conocimiento. No la religión, sino tú. Porque las religiones muchas nos han envilecido, engañado algunas, nos han deteriorado, nos han robado, pero tú no, Señor. Y a ti queremos ir.